Con la ayuda de Dios vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1 dice así: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí precisamente la palabra del Señor habla de los acontecimientos especiales que deben de suceder. Aquí se hace mención del Cordero y también se hace mención del cántico de Moisés, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Y los que estaban parados sobre aquel mar de vidrio mezclado con fuego, los que estaban ahí prácticamente ya habían logrado la victoria sobre la bestia. Pero me llama la atención cómo aquí en la palabra del Señor hay dos aspectos muy importantes que nos puede ayudar a vencer, que nos puede ayudar a tener triunfo sobre la bestia. Y es precisamente: el mar simboliza el agua, el fuego simboliza precisamente las pruebas. Dos aspectos que seguramente, hermanos, son tan importantes en la vida de nosotros como creyentes. Pero aquí hay otro aspecto precisamente tan importante, y es Moisés, que se enfrentó ante un enemigo poderosísimo en aquella época, como lo era precisamente el ejército de Faraón, lo más poderoso que él tenía, decidido a acabar con el pueblo de Dios, decidido a desaparecerlo. Y esa era la orden. Resulta de que aquel ejército poderosísimo se quedan hundidos en el mar. Ante el poder de Dios se desaparecen aquel ejército terrible, temido en aquella época, sus carros destartalados, sus jinetes ahogados, totalmente rendidos ante los pies del Dios vivo y verdadero. De igual manera pasó precisamente con el Cordero de Dios, porque habla precisamente de el Cordero de Dios. Satanás decidido, hermanos, decidido a botarlo, para no cumplir aquel plan tan perfecto de salvación, Satanás luchó por presentarle de todo. Sacó armas, sacó ofrecimientos, propuestas, pero viene Jesús, el Cordero de Dios, triunfando, victorioso, hasta que llegó al final, agarró el pecado, triunfó sobre ellos en la cruz. Así dice en el libro de Colosenses. Lo clavó en la cruz, triunfó sobre las potestades, sobre las fuerzas de las tinieblas. Lo redujo, lo desbarató, lo deshizo. Ahora la misma guerra nos toca a nosotros que sufrir hoy. y que enfrentar hoy. Porque habla de Moisés, habla del Cordero de Dios y hablan de los que habían logrado vencer a la bestia. Pero bueno, la pregunta es, ¿y quién es la bestia? Ya se ha explicado muchas veces, en otras oportunidades también, pero hoy con la ayuda de Dios quiero seguir resaltando quién es la bestia. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el versículo 4. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? De la misma manera, hermanos, el apóstol Juan viene hablando precisamente, póngale atención a esto, el apóstol Juan viene hablando de aquellos grandes hombres que gobernaron el mundo, aquellos hombres que fueron emperadores en aquella época, que por su capacidad, por su gobierno, por su violencia, gobernaron el mundo, que por cierto el apóstol Juan habla aquí precisamente de aquellos que gobernaron el mundo. Pero fíjense que la intención de ellos siempre era acabar con los santos. La intención de ellos siempre era eliminar todo lo que correspondía a Dios. Una bestia que se había levantado, solo que aquí habla como bestia, pero eran precisamente gobernantes en aquella época que influenciaron, pero con una mentalidad diabólica para eliminar todo lo que pertenece a Dios. Y aquí dice, y adoraron a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y sigue diciendo, también se le dio autoridad, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Aquí habla precisamente el apóstol Juan, está manifestando lo que se va a dar durante 3 años y medio en la gran tribulación. Pero esa batalla que se va a librar ahí en la gran tribulación es la batalla, es lo mismo lo que se está librando hoy. Es la misma batalla. Porque aquella lucha que se va a sostener para esa última batalla durante los 3 años y medio es la misma lucha que se ha sostenido durante los siglos. Y dice, versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ese mismo espíritu, aquí vamos a ir entendiendo quién es la bestia. La bestia es un espíritu, es un sistema que se ha manifestado durante mucho tiempo. Ustedes se recuerdan, hermanos, cuál fue la intención de aquel poderoso cazador que habla la Biblia en el libro de Génesis, aquel poderoso cazador llamado Nimrod. ¿Cuál era el sentimiento de él? Cuando él viene, trató de plasmar su idea a los pueblos, naciones, tribus que existían en esa época. Él viene y transmitió su idea, y de hecho que lo logró. Transmitió su idea a poder construir una gran torre, que se le conoció como la Gran Torre de Babel. Y dice que logró trasladar en la mente de los hombres, hasta el punto que empezaron a trabajar para lo mismo. Tenían una misma mentalidad, tenían un mismo propósito, y aquellos hombres empezaron a trabajar para lo mismo, empezaron a hacer ladrillos, y aquella obra empezó a levantarse. Pero logró meter su idea. Logró meter su proyecto en todos los que habitaban en aquella época, y lo logró. Y fíjense que aquella obra empezó a levantarse, pero ¿cuál era el propósito? Llegar a Dios. ¿Cuál era el propósito? Demostrar que el hombre sí tenía una capacidad de cómo llegar al cielo por sus medios, por su forma de ser. Y viene Dios de la misma manera. Viene Dios y desbarató aquella idea. Dice que los confundió. Se lo puede documentarse en el libro de Génesis. Dios los confundió a todos de manera que no se podían entenderse entre ellos, y aquella obra se quedó parado. Queda como historia hasta el día de hoy. Pero ¿cuál era el plan? ¿Cuál era la idea de aquel hombre? Era precisamente demostrar que el hombre sí podía. Ese es un sistema. Ese es un espíritu que se mueve en el mundo. Años después, en el mismo lugar donde fue construido la Torre de Babel, años después, Nabucodonosor levantó una estatua de 66 codos y en el mismo lugar, que era precisamente en Babilonia. Pero si usted lee, no me daría tiempo estar trasladándoles a ustedes ahorita en esta mañana historias, documentarlos, porque si no me apartaría del sentimiento que Dios pone en mi corazón de trasladarles a ustedes. Pero es comprobado que años después, en el mismo lugar, Nabucodonosor levantó aquella estatua, y el mismo sentimiento que tuvo aquel famoso Nimrod lo tuvo Nabucodonosor, que todos tenían que postrarse ante aquella estatua que aquel hombre había levantado. Todos tenían que postrarse, todos tenían que adorar, todos tenían que reconocer. Eso se llama un espíritu. Y empezó a pasar el tiempo. El mismo sentimiento de adorar al sistema, a la bestia, de hacerse a ellos, ha sido una gran batalla. Hoy, como nuestro tema es victoria sobre la bestia, ese es nuestro tema de esta mañana. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, hermanos, nos enfrentamos ante un espíritu, ante una realidad, ante un sistema, donde con la ayuda de Dios se puede vencer. Con la ayuda de Dios puede tener uno el triunfo sobre la bestia, sobre su marca, sobre su sello. Pero sin la ayuda de Dios no se logrará. Y esta es la lucha que sostenemos hoy. Pero sigo leyendo, dice aquí, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Oigan eso, hermano. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Dios mismo autorizó a aquel emperador que entrara dentro de la doctrina cristiana. Por eso que hasta el día de hoy, hermanos, se acepta la doctrina de la Santísima Trinidad dentro del pueblo cristiano. Se aceptó. ¿Pero dónde se originó todo eso? Eso se originó precisamente con aquel emperador dio autoridad, o sea, dio orden a que eso se aceptara, que fuera parte de la doctrina de la iglesia. La iglesia se empezó a venirse así para abajo. Y hasta el día de hoy, Si usted logra documentarse, la Santísima Trinidad que se habla, que se menciona, no aparece en la Biblia. Eso nada que ver. La manifestación de Dios como el Padre, claro que sí. Y que Él se puede manifestarse como Espíritu, y que se manifestó como Hijo, pero es el mismo Dios. Solo que ahí hubo una separación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y es la misma corriente que se mantiene y se sostiene hasta el día de hoy. Pero en la Biblia no habla nada, nada de la Trinidad. Nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquellas corrientes que empezó, dice que aquella bestia hizo guerra contra los santos y vencerlos, y lo logró. Hermanos, el pueblo de Dios empezó a meterse dentro del imperio, empezaron a tener puestos importantes y perdió su fuerza. Pero no me quisiera quedar atrapado con partes de la historia que les estoy contando, porque la Biblia habla aquí precisamente ahora. Yo quisiera explicarles en esta mañana las consecuencias de recibir la marca y de adorar a la bestia, porque eso es lo importante, que nosotros estemos bien conscientes. Las consecuencias de adorar a la bestia, y van a ver qué significa adorar a la bestia. La palabra del Señor es muy claro en este sentido, pero veamos ahí Apocalipsis 14, versículo 9, ahí adelantito está. Y dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿dónde dice? En su frente. ¿Y dónde? Les voy a explicar como se ha explicado en otras oportunidades, no es que yo les esté explicando algo nuevo, no, es lo mismo para que nosotros podamos comprender. ¿Qué significa tener la marca en la frente? No es que aparezca una barra aquí en la frente, y como cuando usted va al supermercado, todos los productos traen un código de barra, ¿no? Viene usted, lo pasa en la máquina y le marca su valor, tanta información que pueda recibir. No, aquí habla precisamente de tener la misma mentalidad que los demás. A eso se refiere, en la frente. Tener la misma mentalidad que los demás, que el sistema, que el mundo va a ir detrás de lo mismo. Tener la mentalidad, a eso se refiere, tener la marca en sus frentes y en sus manos derecha, como quien dice, porque la derecha con eso tiene la fuerza. Eso es el impulso que se lleva, el impulso que se tiene, hacia eso se corre, hacia eso se busca, a eso se refiere, porque la palabra del Señor se utiliza figuras para poder comprender lo que Dios quiere decir. Entonces dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, de la consecuencia, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oiga lo que dice. ¿Qué significa, hermanos, entonces, que nosotros nos hagamos a las corrientes del mundo? Porque bestia es corriente, bestia es el sistema, bestia es un espíritu. ¿Qué significa que nosotros nos hagamos a las corrientes del mundo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que insistimos tanto? Hermanos, debemos de santificar nuestra vida a Dios. ¿Sí o no? lo hemos dicho muchas veces. Y con la ayuda de Dios lo seguiremos insistiendo. ¿Por qué razón? Porque los que siguen la corriente del mundo, los que siguen el sistema del mundo, con la misma mentalidad del mundo, van a sufrir las consecuencias de la ira de Dios. Sí. Por eso de que la palabra del Señor habla precisamente que la corriente del mundo, todo se ha metido a tal punto, hermanos, uno se queda sorprendido, para que se cumpla la profecía que está en el libro de Lamentaciones. Dice, ellos han visto entrar en tu santuario a las naciones que mandaste que no entrarían en tu congregación, dice en el libro de Lamentaciones. ¿Qué significa eso? Que las naciones se han metido dentro de la congregación significa, hermanos, que las corrientes se han metido dentro de la congregación. Sí. Se ha metido. A tal punto, hermanos, que música, imagínense ustedes la música que hoy en nuestros días, la música cristiana, entre comillas, la música que tocan personas que se supone que llevan una vida consagrada a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que muchas de esas personas que tocan, que cantan, que utilizan sus talentos, que tienen buenas voces, saben, hermanos, de que con las mismas corrientes del mundo encima? Pinturas, pantalones, aretes, cadenas. Es la misma corriente que hay, que se ha metido. Y uno dice, para que se cumpla la profecía, Señor, de plano así es. Y ustedes y yo que luchamos contra un sistema, ustedes y yo que luchamos contra una corriente, por eso que se siente la batalla. Se siente. Se siente aquello terrible, inclusive por eso de que la guerra que la Biblia habla contra los santos es una realidad. Pero estamos hablando de la música que hay, no digamos las actividades. Hace unos días decía alguien, bueno, la Nochebuena es la fiesta de los católicos y el Año Nuevo la fiesta de los evangélicos, dice. ¿Así dicen? Sí. Donde nada que ver, corrientes del mundo. Y dentro de eso yo les aseguro, algunos de los que me están oyendo en esta mañana son arrastrados por lo mismo. Sí. Pareciera que fuera normal. Pareciera que fuera... Estamos en lo normal, así es y así debe ser. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, no, no y no. La iglesia debe sostener la batalla, así como lo han sostenido todos nuestros hermanos a lo largo de la historia. Hoy nos ha tocado que enfrentar una corriente donde con la ayuda de Dios hay que estar bien parado, porque si no, esas corrientes son tan terribles que arrastran nuestra vida. Yo le preguntaba a una señorita hace poco, le preguntaba, ¿tú sabes por qué usas una cadena en tu cuello? Le dije, ¿tú sabes qué significa llevar una cadena aquí? Porque cargaba una cadena y cargaba una esclava. ¿Tú sabes qué significa eso? Le dije. Se quedó pensando y me dice, no, me dijo. ¿Y por qué lo cargas? Le dije yo. Solo porque me gusta, me dijo. ¿Y no sabes el origen de eso? Le dije. No, me dijo. Ese es el detalle. Y uno hace lo que otro hace, pero sin saber por qué. Usted que adora a Dios debe de saberlo por qué. Las corrientes en el mundo Bueno, porque de plano allá hay que irse todos, allá va el montón y saber a dónde vamos. La palabra del Señor enseña de que usted sí sabe de dónde viene y a dónde va. Porque si no estaríamos perdidos, hermanos. De verdad, si no estaríamos perdidos. Si usted está aquí, ¿y a dónde vamos, hermanos? A ver, a mí porque me gusta estar aquí, saber dónde voy. No. Debe de estar bien consciente por qué adora a Dios, por qué dobla rodillas ante Dios, por qué respeta a Dios, por qué ama a Dios. Por supuesto, debe de estar bien consciente por qué. Pero si no, también sería una misma corriente. Pues, yo estoy aquí porque está mi papá. Y de hecho que sí pasa algunas veces. Alguien se desmotiva. Que va el papá, que va la hija, que va el hijo, que va el nuero, que va no sé qué. Y allá va. Esa expresión la utilicé porque así se, alguna vez así lo utilizan, el nuero le dicen. Pero la verdad, la realidad es la nuera, pero dicen el nuero, dicen porque va detrás de lo mismo, ¿no? Pero así son las corrientes del mundo. Usted debe de estar consciente por qué adora a Dios. ¿Por qué debemos de tener victoria sobre la bestia? Sobre el sistema, sobre el mundo, sobre las corrientes que hay. ¿Por qué debe de existir una gran victoria? Porque usted depende de Dios y sabe para quién vive, para quién trabaja. Quiero leer con ustedes algunos pasajes que nos lleva a esto. Dice ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen vida, hermano? Oiga lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué dice ahí, hermano? Deténgalo ahí. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Va que se siente la lucha cuando uno se hace el sistema, va? Sí, se siente la lucha. Me dice, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no celebra lo otro? Y aquí, usted es tan aburrido, que no sé qué, que no sé cuánto, y se vuelve uno en el sistema como excéntrico. Se vuelve uno dentro del sistema que no encaja. No porque andemos haciendo cosas malas. No, al contrario. Usted lleve una vida responsable, sea responsable en su hogar, sea responsable en su trabajo, sea una persona eficiente, sea una persona amable, sea una persona de edificación para otros. Pero eso sí, cuando tocan nuestros principios, ahí se nos encajamos. Algunas veces, no, con aquella persona no, porque sabemos que no va a participar. Sí, qué bueno que usted está dando a conocer que le pertenece a Dios. Qué bueno que usted está dando a conocer que está bien firme en lo que ha creído. Qué bueno que usted se mantiene en esa lealtad a Dios. Aquí el apóstol Pablo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes dice? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los que van a beber de la ira del Dios vivo y verdadero? ¿Quiénes son los que van a sufrir las consecuencias? Son aquellos que vienen a la iglesia, vienen a oír la palabra de Dios y nunca cambian. Nunca cambian. Nunca se esfuerzan por ver una transformación en su vida. Porque yo les aseguro, hermanos, el pecado puede estar bien impregnado en la vida de uno, pero Cristo Jesús cambia la vida, transforma totalmente. da un giro total a la vida de uno. Un día cuando Dios se refiere precisamente a su pueblo, al pueblo de Israel, se refiere ahí en el libro de Jeremías capítulo 17, no lo voy a leer, pero solo quiero hacer referencia, viene Dios y dice, el pecado de ellos está, pero grabado como con un cincel sobre el corazón. Pero yo quiero decirles, el pecado puede estar tan grabado en el corazón, pero Cristo Jesús puede transformar ese corazón. Sí, Él lo transforma. Se puede decir, hermano, yo estuve pero tan hundido en el mundo. Pues llegue a Cristo, que es el que lo puede cambiar. Habla el apóstol Pablo a través de su mensaje, habla del pasado de los creyentes. De los que, en los cuales vosotros también anduvisteis, ese es el verbo pasado, anduvisteis en otro tiempo, como quien dice, ya pasó. Lo malo sería seguir andando hoy, ¿no? Eso sería lo malo. Y esa es la lucha que usted tiene que tener. Si estuvo metido en cosas malas, pues el Señor limpia su vida. Llegue a Él, Él lo puede transformar totalmente, pero la vida tiene que cambiar. Y de ahí se comienza una lucha que ya no se sigue en el sistema, en las mismas corrientes del mundo. Sí. ¿Saben ustedes, hermanos, de que en el mundo toda la vida, porque esa es la bestia, ha sido toda la vida un sistema, cada vez más saca nuevas modas. Y en las modas va lo que es forma de vestir, forma de hablar, la forma de comer, la forma de comprar las cosas. En eso de las modas va, pero metido de todo, porque es una moda, ¿no? Y dentro de esa moda, el peligro es que usted sea golpeado y sea arrastrado por esa moda, por ese sistema, por ese espíritu. Por eso usted debe de estar atentos. Ser discípulo del Señor se requiere de mucha exigencia. Si usted no lo ha visto así y nunca lo había oído así, pues hoy lo está oyendo. Ser discípulo de Cristo se requiere de mucha exigencia, de mucha responsabilidad y compromiso. Porque ¿quiénes son los que van a vivir? ¿Quiénes son los que van a adorar a Dios por toda la eternidad? Como lo leímos en el capítulo 15 de Apocalipsis. Son aquellos que lograron vencer. Son aquellos que no se dejaron marcarse. Son aquellos que no siguieron la corriente del mundo. ¿Eso es? Son los que vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Así es que si usted adora a Dios hoy, consciente de que Él ha cambiado su vida, lo adoraremos por toda la eternidad. Alabaremos su nombre, estaremos con Él. Pero los que se dejaron marcar, los que nunca se esforzaron por cambiarse, pues, los que nunca se esforzaron y siguieron la corriente del mundo, se dejaron, siguieron, permitieron adorar a la bestia, ellos sufrirán las consecuencias de la ira de Dios. No lo digo yo, no estoy amenazando, solo estoy leyendo las advertencias que están en la bendita palabra de Dios. Y de ahí cada uno debe de analizar. Cada uno debe de evaluar. Si usted me dice, hermano, eso que usted dice, eso no se puede vivir. Pues yo le digo, sí se puede vivir. ¿Cómo lo hicieron los que vivieron? ¿Cómo lo hicieron aquellos que estuvieron metidos dentro de esos sistemas? Y la bestia ha existido todo el tiempo, toda la vida, y va a existir hasta que la iglesia sea recogida. ¿Y cómo lo hicieron ellos? ¿Por qué triunfaron? ¿Por qué Dios los pone en un lugar alto? ¿Por qué los pone sobre un mar de vidrio? En un lugar como que dicen exhibición. ¿Por qué los exhibe? Sí se puede. Pero dependiendo de Dios. Dependiendo de Él. Porque si no, no se puede. Entonces todas esas corrientes, ese sistema que el mundo aparece por todos lados. Hace mucho tiempo. Eso de los efigies en el cuerpo, Eso casi no se oía acá. Pero ahora es tan común eso. Tal vez la palabra es muy, muy, muy difícil, pero los tatuajes, pues. Los tatuajes que se, las marcas que se ponen en el cuerpo, eso hace una identificación de algo a alguien. Qué mejor que usted pueda llevar, pero dentro de su espíritu, la marca del Señor Jesús. Como dijo un día el apóstol Pablo, aquí nadie me moleste aquí en adelante, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se interpreta esto que acabo de decirles, se interpreta como los azotes, las cicatrices que Pablo lleva en la espalda. No, pero él habla precisamente de una forma de vida. No solo eran las cicatrices, la forma de vida, su sencillez, su mansedumbre, su humildad, su amor por las cosas de Dios, son cicatrices que los lleva tan dentro. Pero quiero leer otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Oigan, el apóstol Juan transmitió su mensaje así como se lo leí, y bien entendible, bien claro, la lucha contra el sistema. El apóstol Pablo, bueno, lo transmitió también el mismo sentir, el mismo, porque es el mismo Dios. O sea, solo que los hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, trasladaron el mensaje. ¿Sí? Trasladaron el mensaje. El apóstol Pedro está trasladando también a la iglesia, es el mismo espíritu del mensaje. Oiga lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice ahí? Terminó con el pecado. Oigan esto, hermanos, terminó. O sea, una de las metas que debemos de tener es darle fin al pecado. ¿Sí? ¿Ese es? Darle fin al pecado, terminar con el pecado. Terminar todo lo que lleva a lo malo, todo lo que lleva a la contaminación, todo lo que lleva a separarnos de Dios. Hay que terminar con ello. Termine usted con el pecado. Ja, es una lucha que se sostiene continuamente. Eso así es como dice en el libro de Hebreos, un gran combate de padecimientos que se vive, pero sí hay que terminar con el pecado, así como Cristo Jesús lo hizo. Ah, no, pobrecito, es mi nieto. Pero si está haciendo cosas malas en su casa, luche, o cambia. Sí, pero usted transmita el nuevo espíritu que ha recibido de Dios. Corte todo lo que lo lleve a usted a una contaminación. Terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme, ¿qué dice? Oigan esto, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Oiga esta expresión. ¿Cómo dice ahí esta expresión? En el versículo 3, ¿a qué se le llama basta? Basta es, bueno, ya basta, ya no más. Esa es la expresión cuando uno le pone fin a algo. Basta, ya no más. Aquí ya no. Esa es la expresión, ese es el sentimiento que todos los redimidos de Dios debemos de tener. Todos los que vamos a entrar al cielo, ese es el sentimiento que todos debemos de tener. Y dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Sí, de plano. Es verdad, ahí estábamos metidos en un montón de cosas. Vengan, hagamos esto. Ay, ahí va uno. Y vengan, estoy aquí, vamos a no sé qué. Ay, ahí va uno. Viene el apóstol Pedro y dice, basta, hay que ponerle fin a todo esto. Y no vayan a pensar ustedes, hermanos, que nos van a felicitar por eso. ¿Qué? No. ¿Cómo van a felicitarlo uno si es como un vaso de agua dentro de dentro de una fiesta, ¿no? Un balde de agua dentro de una fiesta donde cae mal. Por eso de que la vida de los hijos de Dios en este mundo dejan una huella bien marcada, porque mantienen una lealtad a Dios. Ya. Mantienen una mentalidad firme de serle fiel al Señor. Basta, dice aquí, basta el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos? ¿Qué dice? El mundo está en un tobogán. El pecado está llevando a eso. En un deslizadero, dice la expresión que utiliza Asaf, en un deslizadero. ¿Ha tenido usted la oportunidad de estar en un deslizadero de esos juegos que ponen? Esos pequeños deslizaderos, 3 metros, pues uno dice ahí. Rapidito y ya cae uno, pues. Pero un deslizadero, hay deslizaderos que lo han hecho para probar capacidad, para probar tantas cosas en los que se meten. Hay deslizaderos hasta de 100 metros de largo. Pues viene, se mete en un deslizadero de eso. Está agarrado, pues está en la orilla y se suelta. Allá va. Entre más va, más velocidad agarra. Así está el mundo. Cada vez más hundiéndose. Cada vez más el peligro, cada vez más la muerte está cerca. Basta ya el tiempo, dice la palabra. A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno. ¿Han dado cuenta ustedes que cuando hay una máquina sin freno, todos los grandes desastres que hace? Así va a ser el hombre con su vida. Gracias a Dios que Él nos frenó de muchas cosas. Él nos frenó. Viene el Señor y llega. Este no es tu lugar. Ven. Y le pone a uno freno. Y hasta uno hasta algunas veces se vuelve incómodo. ¿Cómo se vuelve? Se ponen algunas veces incómodo algunos jóvenes con uno cuando uno le dice, mira, esa es tu forma de vestir, no le agrada a Dios. ¿Por qué usas pintura? ¿Por qué te pintas el pelo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y un montón de cositas. Pues, hasta no dejan de sentirse incómodo. Pero es el bienestar de tu vida, hombre. Nada nos ganamos con estar instruyendo, con estar exhortando. Nada nos ganamos, sinceramente no. Lo que sí queremos es ganar tu alma para que puedas un día tener victoria sobre la bestia, sobre el sistema, sobre el mundo, sobre sus corrientes, sobre toda esa influencia que hay. Pero para eso se necesita del gran poder de Dios. Amén.